revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 433 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, donde el frío se va pues poco a poco y prometen una subida a 0 grados para el fin de semana. Soy Víctor Sujov, saludo a todos y también anuncio que se juntarán a nosotros desde esta capital nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Empezaré diciendo que cada 10 de enero se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, un calificativo que se le pone a la persona cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común. Es cierto que todos somos diferentes, ¿verdad? Pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir, actuar. Quizás sean un poco extravagantes o quizás la peculiaridad la llevan por dentro. Pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo. Luego, el 10 de enero del año 49, Julio César cruzó el río Rubicón, la frontera natural entre la nación romana y la de los galos, lo que significó el comienzo de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Un día como este, pero en 1514, en España, se publicó la primera edición multilingüe de la Biblia, conocida como la Biblia Complutense. El 10 de enero de 1863, en Reino Unido, en Londres en particular, entró en funcionamiento el metro, siendo el primer subterráneo del mundo. Un día como este, pero en 1920, la Sociedad de Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, se reunió por primera vez y ratificó el Tratado de Versalles. Terminó la Primera Guerra Mundial. Este mismo día, pero en 1927, en Berlín, se estrenó una de las películas más influyentes de la historia del cine, Metrópolis, de Fritz Lang. El filme tiene una estética futurista sin precedentes y es considerado la cumbre del expresionismo alemán. Luego de la restauración, en 2001, se encontró material inédito que permitió un montaje con 25 minutos adicionales. El 10 de enero de 1946, en Londres, se inauguró la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistieron delegados de 51 países. Aprobó una resolución en la que declaró como prioridad poner fin inmediatamente a la persecución y discriminación raciales. Además, ratificó su fe en la igualdad de derechos de los hombres y mujeres en todo el mundo. El 10 de enero de 1973, el cineasta español Luis Buñuel fue galardonado en Hollywood con el Oscar al Mejor Filme Extranjero por El Discreto Encanto de la Burguesía. Hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con la fecha del 10 de enero y ya creo que podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos, dispuesto a morir matando. Sus intentos de abrirle a Rusia un frente en Georgia son vanos, según el jefe del Comité de la Duma para Asuntos Internacionales, Leonid Slutsky. Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque opina que la OTAN siempre procura guerras a partir de terceros. La ONU da marcha atrás en la investigación del asesinato masivo de presos ucranianos por el régimen de Kiev en la cárcel de Yelenovka en julio pasado. Venezuela ordena el arresto de los exdiputados que reemplazaron a Guaidó. La OEA es un desastre y un estorbo para los pueblos de América, según el canciller de México, Marcelo Ebrard.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Es la premisa por la que se está rigiendo el llamado Occidente colectivo. Ver cómo el imperio del orden unipolar se derrumba ante sus ojos le lleva a dar volantazos de desesperación como quien, pasado de copas y aún pese a su estado, conduce un automóvil al que no puede controlar y donde un accidente puede ser inevitable. Y este dar volantazos ya está plenamente constatado por Moscú, de acuerdo al jefe del Comité de la Duma para Asuntos Internacionales, Leonid Slutsky, quien declaró que los intentos de Occidente de abrir en el Cáucaso, particularmente en Georgia, un segundo frente contra Rusia, son vanos. El parlamentario considera que actualmente la cúpula política de Georgia no apoya las ideas rusófobas ni piensa emprender pasos capaces de alterar la estabilidad de las relaciones ruso-georgianas. Así, Slutsky está convencido de que Moscú debe apreciar en su justo valor la decisión de las autoridades de Georgia de renunciar a la imposición de sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania. Desde hace varios meses, Kiev insta a los dirigentes georgianos a reconsiderar su postura y cambiar el rumbo político del país por uno agresivo y antirruso, Víctor.
Y cómo no, Javi, uno de estos volantazos ha llevado a Occidente a enfrentarse militarmente a Rusia, utilizando un agente proxy, que en este caso es Ucrania. Por más que sus líderes lo nieguen más veces de las que Pedro negó a Jesús. Y así lo ha constatado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al indicar que Estados Unidos y la OTAN están implicados de forma indirecta en el conflicto de Ucrania mediante el suministro de armas, tecnología e inteligencia a Kiev. Indirectamente, tanto la OTAN como Estados Unidos participan sin duda en este conflicto, aunque la OTAN en su conjunto, es decir, Bruselas como Washington, se cuidan de subrayar que en ningún modo van a convertirse en parte en el conflicto, pero de facto ya se han convertido en una parte indirecta de ese conflicto, inyectando en Ucrania armas, tecnología, información de inteligencia y así sucesivamente. Su implicación en este conflicto es evidente, afirmó Peskov. En ese sentido, quien se expresó de forma más directa y contundente fue el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien manifestó que lo que está pasando en Ucrania no es un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, sino una confrontación armada entre la OTAN y Rusia. El alto cargo relató que los asesores de la OTAN temen enfrentarse directamente con las fuerzas rusas y mandan a los soldados ucranianos a una muerte segura. Patrushev dijo que toda esta historia con Ucrania se maquinó en Washington para sembrar la enemistad entre los rusos y ucranianos que, en definitiva, son un pueblo único.
Esto también se explica por las contorsiones facto-discursivas de los líderes occidentales. Y nos explicamos. Estados Unidos, Francia y Alemania han anunciado que enviarán más de un centenar de tanques y otros vehículos blindados con orugas a Ucrania, intensificando masivamente la guerra por poderes de la OTAN contra Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron declaró el miércoles 4 de enero: «Hasta la victoria, hasta que la paz vuelva a Europa, nuestro apoyo a Ucrania no se debilitará. Se lo confirmé al presidente Zelensky. Francia proporcionará tanques de combate ligeros». Macron anunció el despliegue del tanque AMX-10RC, en lo que un ayudante del presidente dijo a France 24 que era la primera vez que se suministran tanques de diseño occidental a las Fuerzas Armadas ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió la decisión de Francia de transferir tanques ligeros y APC Bastion a Ucrania. Al día siguiente, el jueves 5 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán Olaf Scholz anunciaron que enviarían el vehículo blindado Bradley y el vehículo blindado Marder junto con una segunda batería de misiles Patriot. El anuncio de Biden formaba parte de un envío de armas por valor de 3.000 millones de dólares, uno de los mayores hasta la fecha en la guerra. En este contexto, el medio estadounidense Político publicó: «Por fin Ucrania recibe tanques occidentales».
Así, los anuncios de los aliados de la OTAN dejan claro que el viaje de Zelensky a Washington el mes pasado fue el preludio de una escalada masiva de la guerra. Coincidiendo con el viaje de Zelensky, la Casa Blanca anunció que Estados Unidos enviaría a Ucrania el sistema de misiles Patriot, en lo que hasta ese momento era el sistema más avanzado puesto a disposición de la guerra contra Rusia. En los días siguientes, Ucrania llevó a cabo una serie de ataques en territorio ruso, culminados el día de Año Nuevo con un bombardeo con misiles HIMARS proporcionados por Estados Unidos, que según Ucrania mató a cientos de soldados rusos. En este contexto, Ben Hodges, excomandante supremo aliado de la OTAN en Europa, admitió las consecuencias enormemente provocadoras de la decisión de suministrar tanques y misiles Patriot y declaró: «Este es el siguiente paso de la administración para proporcionar algo que ha sido reacia a hacer en el pasado». Y aquí está el origen de las contorsiones de las que hablábamos y que nos hace recordar a la frase popular que dice: «Donde dije digo, digo Diego». Es que mientras ahora Occidente anuncia el envío a Ucrania de armamento más pesado, en marzo Biden declaraba: «La idea de que vamos a enviar equipos ofensivos y tener aviones y tanques y trenes entrando con pilotos estadounidenses y tripulaciones estadounidenses, solo entiendan, no se engañen, no importa lo que digan, eso se llama Tercera Guerra Mundial». Es más, en junio, Macron se hizo eco de estos sentimientos declarando: «No vamos a entrar en la guerra». Por lo tanto, se ha acordado no suministrar ciertas armas, incluyendo aviones de ataque o tanques, y el presidente Zelensky es consciente de este acuerdo.
Comentando el anuncio, The Economist escribió: «El anuncio francés también subraya hasta qué punto las líneas rojas occidentales, incluidas las del señor Macron, han cambiado desde la primavera pasada, de advertir contra el armamento ofensivo a proporcionar una capacidad que ayudará a las contraofensivas ucranianas». El Washington Post, citando a un funcionario de la Casa Blanca, concluyó: «Estados Unidos considera que seguirá habiendo combates a lo largo de esa línea, en un futuro previsible», dijo un alto funcionario de la administración, «con pocas expectativas de que los combates disminuyan durante los meses de invierno. En lugar de entrenar únicamente a pequeñas unidades para manejar sistemas de armas específicos, los aliados están retirando a miles de soldados ucranianos del frente para entrenarlos en maniobras combinadas en Europa. El mes pasado, el Pentágono anunció que ampliaría su programa de entrenamiento de las fuerzas ucranianas en una base estadounidense en Alemania, entrenando a un batallón entero de 500 soldados a la vez. Los soldados serán entrenados en las llamadas operaciones de armas combinadas, que implican la maniobra simultánea de tanques, tropas, aviación y artillería. En tanto, este martes la OTAN y la Unión Europea han anunciado que colaborarán para mantener las reservas de armamento en Europa, que se han reducido por las entregas a Ucrania, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras firmar una declaración conjunta sobre la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. «Debemos coordinar la restauración de las reservas de armas y equipos. Espero colaborar en este sentido con Suecia, que preside la Unión Europea, y naturalmente lo debatiremos con el secretario general de la OTAN durante la próxima visita al Colegio de la Comisión Europea», declaró.
Según von der Leyen, la Unión Europea continuará brindando asistencia humanitaria, económica y de seguridad a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que los países de la alianza, incluidos los de la Unión Europea, han agotado significativamente sus reservas de armas, pero subrayó que la asistencia a Ucrania es más importante que el cumplimiento de las normas de la OTAN para mantener el nivel de las reservas de armamento. También este martes, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, manifestó que Rusia continuará desarrollando la tríada nuclear, la garantía más importante de su soberanía. El ministro argumentó que el escudo nuclear ha sido y sigue siendo la garantía principal de la soberanía y la integridad territorial de Rusia. La tríada nuclear es un arsenal estratégico que incluye misiles intercontinentales emplazados en tierra, misiles balísticos a bordo de submarinos y bombarderos de largo alcance. Entre los planes inmediatos, el titular de defensa ruso mencionó la ampliación del arsenal de armas de ataque modernas. Además, el ministro Shoigu apuntó la necesidad de perfeccionar el sistema de mando y las comunicaciones. «A estos efectos, usaremos activamente las tecnologías de inteligencia artificial», dijo. Javi, a propósito de este tema que estamos abordando, tienes en línea un analista para abordar en él, ¿verdad? Así que te dejo en su compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué nos puedes decir, ¿no?, acerca de este posible intento que tiene Occidente de abrirle un frente en el Cáucaso a Rusia? Un intento que es vano, ¿no?, como ya lo ha explicado el político.
Sí, aparentemente es un intento vano. Georgia tuvo un encontronazo militar muy importante en su momento, hace unos años, con el ejército ruso. Se invadieron zonas de intermediación que controlaban las tropas rusas, y de esa violación del statu quo se provocó un incidente militar que resultó un enorme fiasco para Georgia. Es más, porque las tropas rusas no quisieron, pero estuvo un tiempo la capital de Georgia, Tiflis, en el punto de mira, ¿no? Entonces, esto parece ser que ha servido de lección a los gobernantes georgianos, que sí tenían una pretensión de apoyo a la OTAN. En aquel momento, en aquel conflicto, los dirigentes georgianos pidieron ayuda a la OTAN para, como suministro de armas, municiones e incluso de intervención, pero evidentemente la OTAN se hizo loco y no prestó la más mínima ayuda a Georgia, que es lo que hace siempre. La OTAN siempre procura guerras a partir de terceros, ¿no? Son los terceros los que ponen los muertos y la destrucción, y la OTAN, comandada, como no, por Estados Unidos, es la que, si hay beneficios, los recibe, y si hay perjuicios, haya otros, ¿no? Es lo que pasó en la guerra de Georgia, y me imagino que eso es un elemento central también en la actual coyuntura. Aparte de que las relaciones económicas entre Georgia y Rusia son muy amplias, la frontera es una línea, está entre montañas y realmente es compleja, y es una vía que un conflicto militar fijísima y en una situación económica aún más agobiante, ¿no? De todas formas, en Tiflis, me acuerdo cuando mi última visita a la capital, era curioso porque en el mismo local donde estaba registrado la OTAN, estaba la bandera de la Unión Europea. La Unión Europea y las banderas de la OTAN estaban juntas en el mismo local, allí en la capital, puesto que hacían, digamos, el mismo papel. Es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? La Unión Europea se ha convertido en el brazo político de la OTAN. No es una institución económica, social o que vela por la democracia, sino es el brazo político de una opción militar como es la OTAN.
Y a propósito, justo que mencionas eso, Eduardo, quiero mencionarte que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firman este martes la tercera declaración conjunta en materia de cooperación. Se suponía que esta declaración conjunta se firmaría en 2021, pero la firma se retrasó por razones desconocidas. En el verano de 2022, la Unión Europea declaró que esperaba avances en las negociaciones con la OTAN sobre una nueva declaración conjunta de cooperación tras la aprobación de la Estrategia Europea de Defensa, denominada la Brújula Estratégica, y la adopción del nuevo concepto estratégico de la Alianza en la Cumbre de Madrid, celebrada en junio del año pasado. Y a finales de septiembre de 2022, Stoltenberg también declaró que llegó el momento para firmar la declaración. ¿Qué implica todo esto, Eduardo?
Pues implica lo que antes estábamos diciendo con el caso de Georgia, hacer básicamente la supeditación de la acción política a los objetivos militares de la OTAN, no a la inversa. Lo lógico sería que la política dirigiera en todo caso los asuntos militares, pero en este caso lo que estamos viendo es que se produce el efecto contrario, ¿no? La guerra es política en estado puro, ¿no? Y lo que estamos viendo es precisamente como todos los recursos económicos, este protocolo lo que va a sintetizar es de que los recursos económicos de la Unión Europea, los recursos económicos de la Unión Europea y humanos, se ponen al servicio de la OTAN en una posible ampliación del conflicto ucraniano a otros escenarios. Esto es lo que ya estamos preveyendo que va a pasar en un futuro inmediato, ¿no? Los inputs que se están recibiendo son muy importantes en este caso, como por ejemplo la entrega de citaciones de movilización a los hombres polacos en un número sin igual. De aquí a unos pocos meses, para el 23-27 de marzo, si no me falla la memoria, están previstas unas enormes maniobras militares de Polonia y la OTAN que van a movilizar a cerca de 200.000 efectivos, más efectivos de los que tiene ahora mismo el ejército polaco, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con estos protocolos, lo que se va a producir es que toda la economía o una parte importante de la economía de la Unión Europea se supedita a los intereses de la acción militar, ¿no? Entonces vamos a ver cambios bruscos en la relación económica entre los países, puesto que se va a apretar muchísimo sobre las clases populares, que van a acabar pagando la inflación, la guerra, etcétera, con dineros que van a ir, que se extraerán desde la Unión Europea e irán dirigidos directamente a la OTAN a alimentar el conglomerado militar que está liderado por Estados Unidos. Estados Unidos carece ahora, tiene ya dificultades económicas cada vez mayores para insuflar dinero para la guerra en Ucrania, y espera que la Unión Europea aumente su colaboración por encima del 2,5%, que es lo que pedía en la época de Trump. Aumentará seguramente, con toda seguridad, por encima de esa cifra. Y esta cifra va a venir de las aportaciones de la Unión Europea. Así que esto es lo que entraña el protocolo que se va a firmar estos días.
Eduardo, también hay unas declaraciones, ¿no?, que ha hecho este martes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Dijo: indirectamente, tanto la OTAN como Estados Unidos participan sin duda en este conflicto, ¿no? Se refiere al conflicto entre Ucrania y Rusia. aunque la OTAN en su conjunto, es decir, Bruselas como Washington, se cuidan de subrayar que en ningún modo van a convertirse en parte en el conflicto, pero de facto ya se han convertido en una parte indirecta de este conflicto, inyectando en Ucrania armas, tecnología, información de inteligencia y así sucesivamente. Su implicación en este conflicto es evidente. Unas declaraciones que están relacionadas con las que ha hecho el secretario general del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, pero en este caso da la impresión que fue un poco más directo, ¿no? Que también declaró que lo que está pasando en Ucrania no es un enfrentamiento entre Moscú y Kiev, sino una confrontación armada entre la OTAN y Rusia. ¿Esto ya está más que constatado, Eduardo?
Sí, evidentemente. Esto es una de las cosas que hemos venido escribiendo en diversos artículos y incluso aquí en el canal lo hemos explicado también en vivo y por la radio, que se ha pasado de un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia a un enfrentamiento real entre la OTAN y Rusia. Lo que pasa es que aún se mantienen ciertas líneas que no se traspasan, porque esto equivaldría, sobrepasar las líneas equivaldría a una escalada, seguramente a una escalada nuclear, en un intercambio armamentístico entre unos países y otros, ¿no? Esto es una realidad objetiva. En este momento, yo pongo detalles, ¿no? En este momento, por ejemplo, el gobierno polaco ya ha reconocido que la muerte de 1.300 soldados polacos en el frente ucraniano. Hay unidades completas del ejército polaco que se manifiestan como pasan de ser miembros del ejército a convertirse toda la unidad en mercenarios que combaten en Ucrania, ¿no? Polonia, por ejemplo, tiene, según los datos, aunque esto hay que ponerlo siempre entre comillas, porque la dificultad para obtener datos fehacientes en este conflicto es muy complejo, pero se habla de unos 10.000 efectivos que Polonia tiene en el frente de batalla, de los cuales, como digo, ya ha tenido que enterrar a más de 1.300 hombres, ¿no? Y se está habilitando, hay un debate interno en Polonia, porque se tienen que habilitar otros camposantos para otros entre 2 y 3.000 cadáveres más, ¿no? Es decir, que el nivel de bajas de Polonia, directamente implicado ya en la guerra en Ucrania, Polonia es un país de la OTAN, evidentemente, es en este momento muy alto, ¿no? Y en este sentido podemos decir que hay una confrontación indirecta todavía entre la OTAN y Rusia, pero que se puede transformar en muy poco tiempo en un enfrentamiento directo. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando las dos grandes ciudades que ahora están siendo tomadas por el ejército ruso, Bakhmut y Soledad, queden en manos efectivamente del ejército ruso y este tenga capacidad sobrepasada de estas defensas para penetrar profundamente en territorio ucraniano? Aquí es la gran duda que todos un poco nos planteamos, ¿no? ¿Qué sucederá en un futuro inmediato cuando la guerra alcance otras dimensiones mayores que las actuales?
Eduardo, y en este contexto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró: seguiremos desarrollando la tríada nuclear y mantendremos su capacidad combativa. Argumentó que el escudo nuclear ha sido y sigue siendo la garantía principal de la soberanía y la integridad territorial de Rusia. La tríada nuclear es un arsenal estratégico. Recordemos que incluye misiles intercontinentales emplazados en tierra, misiles balísticos a bordo de submarinos y bombarderos de largo alcance. Entre los planes inmediatos, el titular de defensa ruso mencionó la ampliación del arsenal de armas de ataque modernas y apuntó la necesidad de perfeccionar el sistema de mando y las comunicaciones. A estos efectos usaremos activamente las tecnologías de inteligencia artificial, dijo Shoigu. ¿Y cómo se pueden interpretar estas manifestaciones, que son manifestaciones que constatarían determinadas acciones de Rusia, Eduardo?
Sí, evidentemente, yo lo que tengo meridianamente claro es de que si Rusia no contara con un escudo nuclear, Rusia habría desaparecido como país. Estados Unidos no tiene ningún problema, incluso en sus estudios militares permiten y la utilización de armas tácticas, es decir, armas nucleares, en el campo de batalla, en caso de que un teniente coronel o un coronel, es decir, rangos, digamos, medios del ejército norteamericano, vieran peligrar su posición, ¿no? En este caso se le permite el uso de armas nucleares tácticas sin necesidad del control y supervisión del Estado Mayor o incluso del propio presidente de Estados Unidos, cosa que la lógica militar rusa no existe. solo existe el uso del arma nuclear como defensa una vez que el país ha sido atacado o corra peligro de dejar de existir. En este sentido, lo que paraliza, digamos, una acción todavía más decidida de la OTAN es que la capacidad de respuesta nuclear de Rusia provocaría una situación de empate y de exterminio, ¿no? Porque estamos hablando del exterminio de gran parte de la raza humana, ¿no?
Muchísimas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard tachó de desastrosa a la Organización de Estados Americanos e instó a reformarla. Ebrard hizo esta declaración en la inauguración de la 34ª reunión de embajadores y cónsules realizada en Ciudad de México. Es así que esta polémica organización, o sea, la OEA, conocida como el brazo político y de represión para los pueblos de las Américas, bajo el auspicio estadounidense, ahora está en el centro de la opinión pública, que quiere medir qué tan necesaria es la OEA hoy en día. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión.
Ante los actuales eventos que se han presentado en países latinoamericanos como Perú y Brasil, el actual papel de la OEA y sus verdaderas funciones son cuestionadas por personalidades de la política latinoamericana. El primer ejemplo es el presidente colombiano Gustavo Petro, quien hizo un llamamiento a este organismo en referencia a los ataques de las sedes de los tres poderes federales del Brasil por parte de los simpatizantes del expresidente brasilero Jair Bolsonaro. Para el presidente colombiano, esta organización debe generar acciones democráticas si es que este organismo desea seguir existiendo. Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo de Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de una reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática. Así lo manifestó el líder colombiano. Quien también dio una estocada contra esta organización fue el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, al tachar como un desastre a la OEA y también arremetió contra su actual secretario general, Luis Almagro. Las declaraciones del canciller se dieron en medio de la inauguración de la 34ª reunión de embajadores y cónsules, realizada en la Ciudad de México. Además, el canciller hizo énfasis en la necesidad de que la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, sea el centro de cooperación entre los estados latinoamericanos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer todas las instancias. Las regionales, ojo, hay que sacar del marasmo la OEA, es un desastre eso. No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Almagro es peor, pero la OEA, un desastre. Tenemos que lograr que la CELAC se traduzca en el principal instrumento de cooperación efectivo. La llegada de Lula es una inmensa bocanada de aire fresco para toda América Latina. Podemos reactivar casi toda la arquitectura latinoamericana que más o menos ha sobrevivido. Podemos reorganizarla, relanzarla y que sea efectivo.
Las declaraciones del canciller mexicano en contra de la OEA y su director dejan claro que ya no es solo un evidente mensaje de rechazo en contra de esta organización, sino un sentimiento de que las naciones latinoamericanas exigen respeto y que éstas no sean vistas como el patio trasero de Estados Unidos. Pero igualmente es un mensaje que trae a la memoria los diferentes golpes de Estado en el continente, los cuales han sido aprobados por Washington y avalados por la OEA. Es por eso que invitamos a Cristian Nara, analista geopolítico, quien nos comentará la importancia de este señalamiento por parte del canciller mexicano contra esta polémica organización controlada por Washington.
Para entender a profundidad las declaraciones de Marcelo Ebrard, canciller de México, es preciso entender a profundidad que el público conozca la nefasta historia de la OEA a través del tiempo, desde su fundación en 1948. Este organismo, que realmente no es un organismo multilateral para tratar de arreglar controversias, desacuerdos entre las naciones latinoamericanas y del Caribe, es realmente un mecanismo de prefectura colonial creado por Estados Unidos en 1948. De hecho, se crea 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante el inicio de la Guerra Fría, Rusia, dado que en ese momento el marxismo por todo el mundo, pero concretamente en América Latina, se está expandiendo como un reguero de pólvora que Washington no puede tolerar y ver desafiado en ese momento un siglo de dominio geopolítico y estratégico económico del continente americano, ¿no? Entonces por eso se crea la OEA, para alinear a todas las naciones vía las élites nacionales y a incluso juntas militares que Estados Unidos tiene desperdigado por todo nuestro continente. Esa es la función de la OEA, simplemente ser un artífice de la política exterior estadounidense a través del tiempo. Recordemos que la OEA santificó múltiples procesos magnicidas, genocidas de injerencia estadounidenses en este continente, ¿no? Por ejemplo, creo que el más evidente fue durante el Plan Cóndor, el primer Plan Cóndor, el de los 60, 70 y 80, en el que patrocinó a Estados Unidos múltiples golpes de Estado, golpes militares, persecución a todo personaje que se oponía a esto, principalmente en el Cono Sur. Tenemos el caso argentino, el caso brasileiro, el caso chileno, por ejemplo, con Pinochet, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente, a partir de la década del 2000, ya ni siquiera el comunismo, sino de fuerzas históricamente progresistas dentro de la democracia liberal, viene un segundo Plan Cóndor orquestado por Washington y creo que tenemos bastantes evidencias muy cercanas en el tiempo de estos procesos extremadamente violentos y agresivos por parte de Washington. Por ejemplo, el golpe de Estado en contra de Lugo en Paraguay, en contra de Manuel Zelaya en Honduras. Vaya, incluso creo que el más de larga duración ocurre en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, incluso también en Colombia, ¿no? Patrocinando paramilitares, etcétera, etcétera. Creo que dependiendo del país, las cosas cambian. A algunos les fue peor que a otros, por supuesto, ¿no? Por eso Marcelo Ebrard dice que la OEA es un desastre. Y también hay que recordar, la OEA no es que es un escenario parcial. De entrada, en lo más básico, se puede entender que es un apéndice de Estados Unidos de la política exterior injerencista, dado que su sede está en Washington. Entonces, Almagro, por supuesto, ha sido un títere muy fiel de Estados Unidos desde su llegada como máximo representante de la OEA, y a esto se refiere precisamente Marcelo Ebrard, ¿no? Y también recurrir a la CELAC, que es un organismo fundado en 2010, que realmente la CELAC deja atrás a las grandes superpotencias extractivistas del norte, concretamente Estados Unidos y Canadá, y se concentra en las disputas y las problemáticas y las relaciones concretamente dentro de nuestro mismo universo, que es América Latina y el Caribe, ¿no? Y por supuesto, Washington no puede permitir que la CELAC tenga un mayor peso que esto, ni que la OEA sea refundada, porque esa es una problemática muy similar a lo que ocurre con, por ejemplo, con la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué Naciones Unidas tiene que estar en Nueva York? ¿Por qué la OEA tiene que estar precisamente en Washington? Es un organismo multilateral, pues tiene que pasar a un país, no puedo decir neutral, pero que no esté en sede de la mayor potencia extractivista y el mayor agresor histórico de los países, de las naciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, precisamente, y creo que Ebrard realmente se queda corto, pero es muy interesante que en esta reunión de cancilleres y de embajadores mexicanos con sede en la Ciudad de México se haya dicho esto cuando era inminente prácticamente la llegada de Joe Biden, cuando Joe Biden ya estaba prácticamente en el país, ¿no? Y es interesante, supongo que haber un escenario de discusión para esto, aunque más tímidamente tras bambalinas, pero lamentablemente yo no veo justamente que Washington vaya a minorar su sede injerencista en nuestro continente, dado que hay otras superpotencias que cada vez se acercan más a América Latina, y de una manera totalmente pacífica, a diferencia de lo que la historia de Washington a través de golpes de Estado, magnicidios, genocidios, y prefiero concretamente a la República Popular de China, y en menor grado, aunque poco a poco a la alza, el caso de la Federación Rusa y la República Islámica de Irán. Si no es por la República Islámica de Irán, tenemos el caso venezolano. Venezuela estaría enfrentando una situación más crítica, pero un país de otro contexto regional se pudo acercar a Venezuela, y eso es justamente porque en Washington no permiten que la CELAC crezca ni que haya justamente criterios distintos para aplicar la política exterior en el escenario latinoamericana, ¿no? Porque precisamente lo que no tolera Washington es la independencia, incluso de naciones que no están ideológicamente lejanas a la perspectiva washingtoniana, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a casos como el chileno, que realmente no ha habido un rompimiento profundo con la política exterior de Washington con el gobierno de Boric, y estamos prestos a ver lo que va a ocurrir en otros escenarios como el caso colombiano, ¿no? Con un nuevo gobierno o el retorno de Lula en suelo brasileño. De hecho, Marcelo Ebrard reconoce que es prácticamente el retorno de Lula da Silva, es prácticamente un respiro para la política exterior, porque podemos hablar que dos de las economías más grandes tienen dos gobiernos ahora de izquierdas, bueno, de las izquierdas dentro de la política liberal, y esto es intolerable para Washington, ¿no? Y más si tomamos en cuenta los últimos sucesos en el continente, como es el caso de lo que ocurrió en 2019 en suelo boliviano, o muy recientemente en contra del gobierno de Pedro Castillo en suelo peruano, que en este momento, con el beneplácito de Washington, hay helicópteros lanzando gas lacrimógeno y matando a personas en las calles de Lima o en otras grandes ciudades peruanas que se oponen a este gobierno golpista, santificado también por la embajada estadounidense, ¿no? Entonces, precisamente a ese desastre se refiere Marcelo Ebrard, y curiosamente, también de alguna u otra manera es un poco desastrosa para Washington la política de su OEA. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no pudieron evitar el retorno del movimiento hacia el socialismo en suelo boliviano. Después del golpe de Estado que fue abiertamente y no fue, digamos, santificado por todos los escenarios que Washington buscaba, realmente ahí tuvo un error Almagro, por supuesto, ¿no? Que fue, a diferencia de otros golpes de Estado patrocinados por Washington que han prosperado, en suelo boliviano la democracia logró regresar. Entonces, bueno, lamentablemente, por más de los buenos deseos de Marcelo Ebrard, creo que estamos lejos de eso, de una autonomía y una relación completa y determinante multipolar dentro del propio continente americano, y que también, creo que también es un reflejo de lo que ocurre a nivel geopolítico en el contexto global. Washington, en este periodo de decrepitud que inicia, dado que ya no son el epicentro del sistema mundo en el que vivimos, ese se ha trasladado precisamente a Eurasia, cada vez va a reaccionar de una manera más violenta ante los intentos por quitarse el yugo justamente geopolítico, económico y militar, por supuesto, de Washington, históricamente y más que nada en América Latina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet de El HuffPost, es decir, el periódico Huffington Post, que dice: Margarita Robles, y abre comillas, y la cita: esta no es solo una guerra contra Ucrania, es una guerra contra Europa, contra los valores que la democracia representa. Este tuit incluye un vídeo de unas declaraciones de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles. Escuchemos.
Y de la Unión Europea. Porque esta no es solo una guerra contra Ucrania, su independencia e integridad territorial. Es una guerra contra Europa, contra los valores que la democracia representa, contra los derechos humanos y contra la coexistencia pacífica entre naciones. Por eso, la unidad de los países democráticos en el apoyo a Ucrania no solo es una obligación, sino una de las principales fortalezas frente al agresor Putin. Tenemos la fuerza moral de defender algo tan preciado como la libertad. Frente al odio y la destrucción, creemos en la empatía y la dignidad de los seres humanos. Frente a la muerte y barbarie, apostamos firmemente por la vida y los derechos de...
Vamos ahora con algunas reacciones de los internautas a este tuit. Por ejemplo, JJ Suárez responde: señora ministra, los valores de los nazis ucranianos, de sus padrinos y de los lacayos de sus padrinos, como usted, no son los míos, así que yo no estoy en guerra contra Rusia, ¿entendido? En tanto que el usuario Sebcast escribe: mentira, P del imperio. Se trata de impedir que Estados Unidos y la OTAN sigan amenazando la integridad territorial de Rusia. Se le garantizó a Gorbachev en 1991. En tanto que el usuario Unai Sarraolandía retuitea un tuit propio del pasado 3 de diciembre en el cual escribió: bombardeos diarios de soldados fascistas del ejército ucraniano usando proyectiles OTAN contra barrios civiles, barrios que tienen cortes de suministro desde hace años. Ayer masacraron Donetsk. Hoy una discreta y risueña Margarita Robles te lo cuenta. Este tuit incluye un vídeo de otras declaraciones realizadas entonces por la misma ministra de Defensa de España, Margarita Robles. Escuchemos.
Lo que yo he visto en Odessa, cómo se está ensañando con la población civil, en la situación en la que están, de cortes de suministro, con el frío, sin electricidad, y que además ayer todavía hacía ostentación de estos ataques a los civiles, creo que es inaceptable. Por tanto, el único responsable, el único culpable es Putin, y en la mano de Putin está acabar con esta guerra tan cruel y tan terrible que se está viviendo en Ucrania.
¿Pidieron algo en especial las autoridades ucranianas que pueda aportar España?
Bueno, está muy agradecidos a España. España, como los demás países de OTAN y Unión Europea, siempre dentro de la discreción y de la prudencia, estamos aportando dentro de nuestras posibilidades.
Gracias. Gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Por decisión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se cancelan todas las actividades de una comisión internacional creada para investigar las circunstancias del asesinato masivo de prisioneros de guerra ucranianos en un centro penitenciario en la localidad de Yelenovka, en Donbass. En aquel ataque con misiles realizado el 29 de julio del año pasado, murieron 53 presos ucranianos y otros 73 resultaron heridos, de un total de 193 que se encontraban alojados en ese centro penitenciario ubicado a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Donetsk. El anuncio sobre el fin de las actividades de la misión de la ONU fue hecho por el portavoz de Guterres, Stefan Duharic, en una rueda de prensa.
El secretario general ha decidido disolver la misión que debía investigar el ataque a un centro de detención de prisioneros de guerra ucranianos el 29 de junio del 2022 en Yelenovka, Ucrania, por falta de garantías de seguridad para los integrantes de esta comisión. Como ustedes saben, dicha misión fue creada el pasado 3 de agosto en respuesta a la solicitud al respecto de los gobiernos de Ucrania y la Federación de Rusia.
El vocero del máximo directivo de la ONU explicó que la decisión se tomó ante la ausencia de las condiciones necesarias para desplegar la misión en el lugar. En este sentido, precisó que para una misión peligrosa en lo que es una zona de guerra activa, se requieren garantías claras de seguridad de acceso por ambas partes. No sentimos haberlas recibido, denunció.
Duharic no entró en detalles sobre las garantías concretas que faltaban. También esquivó una pregunta sobre cuál de las dos partes no proporcionó tales garantías. A la pregunta sobre las razones por las que la ONU decidió descartar la misión en lugar de posponerla, el portavoz contestó que no se puede mantener a los posibles participantes a la espera durante meses. Comprendimos claramente que debíamos disolverla y dejar que la gente volviera a su trabajo cotidiano, señaló. Al mismo tiempo, el secretario general está dispuesto a reconstruir la misión con extrema rapidez si se dan las garantías, remarcó Duharic.
De hecho, Javi, las explicaciones del portavoz de Guterres más se parecen a un intento de salvar la cara ante la perspectiva de llegar a unas conclusiones incómodas sobre la autoría de ese crimen. Respecto a las garantías de seguridad, podemos recordar que apenas pasados 10 días desde que se produjera el ataque de la colonia de Yelenovka, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Leonid Slutsky, visitó con un grupo de periodistas de diferentes países esa localidad, en las afueras de Donetsk, donde está el centro penitenciario 120, bombardeado por las tropas ucranianas.
Una misión de expertos y periodistas internacionales de Francia, Italia, Alemania, Serbia, Nicaragua, China, por invitación del jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutsky, visitaron la localidad de Yelenovka, donde se encuentra el tristemente conocido centro penitenciario 120, publicó el pasado 9 de agosto el Partido Liberal Demócrata de Rusia, encabezado por Slutsky, en su canal de Telegram.
Acompañados por militares rusos, los periodistas extranjeros, entre ellos algunos con experiencia de reporteros de guerra, pudieron ver con sus propios ojos las consecuencias del cruel ataque con misiles del centro penitenciario y convencerse de que las destrucciones fueron causadas desde fuera y no por una explosión dentro del inmueble, como señalaba la versión de Kiev, que acusó a Moscú de perpetrar esa acción criminal. El Ministerio de Defensa de Rusia, ya al día siguiente del ataque contra la prisión de Yelenovka, dejó claro quién protagonizó ese delito. Escuchemos lo que comunicó entonces el portavoz de la cartera castrense rusa, el general Igor Konashenkov.
Como resultado de un ataque deliberado contra un centro de detención preventivo en la región de Yelenovka, llevado a cabo el 29 de julio, con sistemas de lanzacohetes múltiples estadounidenses HIMARS, el régimen de Kiev asesinó y mutiló a la mayoría de los 193 militares ucranianos que se encontraban recluidos allí. Toda la responsabilidad política, criminal y moral por la sangrienta masacre contra los ucranianos recae personalmente sobre Zelensky, sobre su régimen criminal y sobre Washington por su apoyo.
Llama la atención, Javier, el hecho de que el ataque con misiles contra los prisioneros de guerra ucranianos, incluidos excombatientes del batallón nacionalista Azov, prohibido en Rusia, se produjo escasos días después de que dichos presos empezaran a prestar declaraciones y testimonios exponiendo los crímenes de Kiev, incluido contra civiles. De eso declaró el pasado 3 de agosto el viceministro de Defensa ruso Alexander Fomin, quien denunció que las autoridades de Kiev tratan de eliminar a los testigos y a los autores de sus crímenes contra su propio pueblo.
Asimismo, el vicetitular de la cartera castrense rusa explicó que el bombardeo del centro penitenciario de Yelenovka se lanzó desde el noroeste, es decir, desde el territorio controlado por el ejército ucraniano. La dirección de la rotura del techo y el foco de incendio indican directamente que el ataque fue lanzado desde el noroeste, puntualizó Fomin en una sesión informativa para agregados militares extranjeros convocada apenas pasados 5 días tras el bombardeo del centro penitenciario.
Y un detalle importante al que llamó la atención entonces el general Fomin. Según sus palabras, la propia Ucrania insistió en que sus combatientes capturados por las fuerzas rusas fueran colocados en el centro penitenciario de Yelenovka. O sea, los 193 reos ucranianos concentrados en el mismo lugar se convirtieron en un blanco perfecto para un ataque eficiente. A consecuencia del bombardeo, un 65% de aquel contingente ucraniano retenido en Yelenovka resultó inhabilitado. Como hemos indicado, murieron 53 excombatientes ucranianos y otros 73 resultaron heridos.
Vale la pena subrayar que Moscú desde el principio ha abogado por una investigación imparcial del ataque contra el centro penitenciario de Yelenovka a cargo de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Moscú está interesada en que la misión de la ONU visite cuanto antes Yelenovka para investigar el bombardeo de un centro penitenciario, declaraba a mediados de agosto pasado el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Iván Nechayev. Estamos interesados en que la visita se realice lo antes posible. Será posible después de que se acuerden todos los detalles, contestó el diplomático a la pregunta correspondiente de Sputnik. Respecto a las conclusiones de la misión, continuó, Rusia espera un examen imparcial y objetivo y determinación de todos los hechos relacionados con el trágico incidente.
La misión para investigar el bombardeo de la prisión preventiva en la localidad de Yelenovka, en la República Popular de Donetsk, está lista para partir a ese poblado tan pronto como reciba las garantías necesarias, afirmaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una reunión del Consejo de Seguridad el pasado 22 de septiembre. La misión de investigación que creé el 29 de julio, después del trágico incidente en el centro penitenciario de Yelenovka, está lista para ser enviada tan pronto como se reciban todas las garantías necesarias, dijo entonces Guterres. El secretario general precisó que la misión debe tener acceso seguro, confiable y sin restricciones a todos los lugares y personas correspondientes, así como a todas las pruebas. Sería ridículo, Javi, esperar que las partes del conflicto fueran capaces de conceder a la misión de la ONU unas condiciones comparables con un hotel 5 estrellas durante la investigación sobre el terreno de la tragedia de Yelenovka. Pero, como hemos señalado, pasados pocos días tras los sucesos, una comitiva internacional de prensa visitó el lugar y pudo apreciar in situ la envergadura de las destrucciones del centro penitenciario. ¿Qué garantías reivindica la ONU para poder enviar a sus expertos a Yelenovka? Una promesa de Kiev de suspender los bombardeos de la zona y un convoy militar ruso de acompañamiento de los inspectores internacionales serían suficientes, creo yo. Sin embargo, desde Kiev interpretaron a su manera el anuncio del portavoz de la ONU sobre el desmantelamiento de la misión investigadora del bombardeo de Yelenovka.
Un personaje ucraniano, al comentar en un vídeo difundido en redes sociales la queja de la ONU de la falta de garantías de seguridad para sus inspectores, echó toda la culpa a Rusia y sacó una conclusión basada en una lógica alucinante. Como que Rusia no es capaz de dar garantías de seguridad a una misión de la ONU, y se trata de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces no tiene derecho alguno de mantenerse en esta condición si no respeta al organismo que agrupa a 193 países del mundo, dijo.
Realmente, Javi, ha expuesto una tremenda lógica. Pero si hablamos en serio, podemos admitir que lo que pasó en realidad es que las conclusiones de la Comisión eran demasiado evidentes e incómodas para la ONU en ese momento, por lo cual decidieron saltar del barco, aunque fuera de una manera muy fea y obvia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras haber decidido poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó, los diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 nombraron una comisión que se encargaría de los activos venezolanos en el exterior. Pero la Fiscalía General de Venezuela emitió órdenes de detención y alerta roja internacional para los miembros de esa junta directiva, por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas y traición a la patria. Con estas detenciones, el gobierno de Maduro acabaría con el pretendido gobierno paralelo inaugurado en 2019. Mientras tanto, las negociaciones con la oposición continúan por la normalización política.
Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se han dictado órdenes de captura contra las personas que usurpan las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez son tres exdiputadas de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que ahora fueron designadas por ese cuerpo en una reunión virtual para administrar los bienes venezolanos en el exterior en reemplazo a la presidencia interina de Guaidó. Saab explica el motivo de la detención de estas diputadas.
Todo aquel parlamentario electo en el año 2015, su periodo venció en el año 2020. Explíquenme ustedes cómo en enero del año 2023, literalmente 2 años luego de haberse finalizado ese periodo parlamentario, unos sujetos al margen de la ley, en los primeros días del mes de enero, se autoproclamaron como que son la comisión parlamentaria con sus secretarios, subsecretarios, para supuestamente vigilar, administrar los activos de Venezuela en el exterior.
La fiscalía pidió la emisión de una alerta roja de Interpol contra las imputadas, ya que una de ellas vive en Estados Unidos y las otras dos en España. Esta asamblea de 2015 votó el pasado 30 de diciembre dar fin a la presidencia interina de Juan Guaidó. Pero para evitar que los bienes venezolanos en el extranjero vuelvan al control del gobierno venezolano, decidieron crear esta comisión liderada por tres exdiputadas que viven en el exterior. El gobierno estadounidense, que reconocía a Guaidó como el único presidente venezolano, declaró que seguirá en diálogo con él. Incluso el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una excepción de las sanciones económicas a aquellos que negocien con los representantes de esta asamblea, mientras las mismas se mantienen para los representantes del gobierno venezolano. Es que en Estados Unidos se encuentra la empresa Citgo, perteneciente al gobierno de Venezuela, que cuenta con refinerías y estaciones de servicio. Las ganancias de la compañía estaban siendo administradas por el gobierno ficticio de Guaidó, como explica el fiscal Saab.
Hace pocos días supimos por un vocero del Departamento de Estado que los Estados Unidos han entregado a este grupo delictivo, a esta banda de delincuencia organizada, llamada gobierno interino, la cifra de 2.700 millones de dólares. Una cifra certificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. ¿Dónde están esos 2.700 millones de dólares? ¿En qué se han usado? Obviamente para lavar dinero. Imaginamos las propiedades compradas en el extranjero, los depósitos en lugares que llaman para ello paraísos fiscales. En tal sentido, debemos destacar que esto no es un dinero producto de una dádiva, de una donación. Se trata de dinero que le pertenece al pueblo de Venezuela, que le pertenece a la nación venezolana y que ha sido literalmente saqueado, robado por este grupo de malandros. A raíz de la acción y los pedidos de estos criminales, desde el año 2014 a Venezuela se le han aplicado, oigan bien, 927 medidas coercitivas unilaterales destinadas a provocar, obviamente, sufrimiento, humillación, dolor a la población para buscar por la vía de la fuerza lo que no han logrado por la vía de los votos.
El levantamiento de las sanciones económicas está en el centro de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición radical en las mesas de diálogo en México. Como parte de estas negociaciones, el gobierno venezolano está considerando el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de manera de contar con mayor confianza por parte de la oposición en el proceso electoral presidencial de 2024, según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Guaidó, por su parte, ya sin ser presidente interino y con varias causas legales en su haber, apunta a una candidatura unificada de la oposición como forma de garantizarse la impunidad. En una entrevista, no descartó ser candidato y llamó a elecciones primarias para que la oposición presente una única candidatura. Pero ese escenario es difícil, ya que la oposición está quebrada hace tiempo por no decidir con qué estrategia enfrentar al gobierno de Maduro. El Partido Demócrata Cristiano, COPEI, que no formó parte del interinato, pero es uno de los partidos tradicionales venezolanos y de la oposición, anunció que impulsará denuncias contra todos los miembros de la Asamblea de 2015 y no solo contra las tres exdiputadas que la lideran. Según Carlos Alvarado, el secretario general de COPEI, vamos a comparecer ante la Fiscalía General de la República para solicitar el inicio de las investigaciones de todas las personas que violaron la Constitución y participaron del desfalco de más de 30.000 millones de dólares pertenecientes al país. la falta de apoyo interno y externo a lo que fue el proyecto Guaidó, hace sentir al gobierno venezolano que lo peor de la embestida norteamericana contra su país ya ha pasado. En el anuncio del inicio del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro declaró:
la política trumpista contra Venezuela, de asaltar los poderes públicos, de sustituir los poderes públicos, de nombrarnos un presidente, de nombrarnos una Asamblea Nacional, de nombrarnos un Poder Judicial desde afuera, fracasó. Se estrelló contra la realidad poderosa del funcionamiento republicano de las instituciones democráticas de Venezuela, como se ha demostrado, como se seguirá demostrando de aquí en adelante. Fracasó. Y alguien tiene que recoger los vidrios rotos en Washington.
Ahora la pelota está en la cancha estadounidense. Queda por ver si el gobierno estadounidense prioriza la importación de crudo venezolano, como con el acuerdo con Chevron, o si continúa apostando a una estrategia fallida. Nos comunicamos con Roberto López Sánchez, historiador y politólogo venezolano, profesor de la Universidad del Zulia, para comentar la situación. Roberto, ¿qué significan las órdenes de detención de las diputadas de esta Asamblea 2015 en el contexto político venezolano?
Esa Asamblea Nacional fue electa en 2015 y culminó su periodo en 2020 de una manera irracional. Sus integrantes, que son opositores al gobierno de Maduro y de una u otra manera responden a la orientación del gobierno de los Estados Unidos, pues han mantenido de manera ficticia la existencia de esa Asamblea Nacional, pero realmente no existe porque no tiene ningún asidero constitucional, ni legal, ni práctico de ningún tipo. Pues no, las normas que pueda dictar como Asamblea Legislativa no se aplican en Venezuela, porque en Venezuela el gobierno, de hecho, es el gobierno de Nicolás Maduro, porque controla todos los poderes y tiene control territorial de todo el país. En realidad, nosotros éramos de la opinión que en 2019, cuando el presidente de esa Asamblea Nacional ficticia, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente, pues lo lógico era que hubiera sido detenido, pues no, hubiera dictado una orden de detención contra él. E incluso sectores que apoyan al gobierno de Maduro durante todos estos años, 4 años, han estado solicitando que Juan Guaidó fuera detenido porque estaba, digamos, totalmente al margen de la ley y representaba un gobierno paralelo que apoyado por potencias extranjeras y que además no ejercía ningún rol en Venezuela, salvo el de representar los intereses de gobiernos extranjeros. Sin embargo, pues el gobierno nunca ha tomado ninguna medida contra Juan Guaidó en estos 4 años y ahora pues dicta una autodetención contra 3 diputadas que fueron electas en la directiva de esa Asamblea Nacional que no existe. Además, esas 3 diputadas están en el exterior, o sea que más o menos la autodetención es un acto simbólico. Anteriormente a las autoridades de la Asamblea Nacional, pues a los directivos de la Asamblea Nacional que estaban en el país y que ejercieron hasta hace unos días, nunca le dictaron autodetención. Entonces, repito, esa es una Asamblea Nacional al margen de la ley completamente y que no tiene ningún asidero en la realidad venezolana. Sin embargo, pues, tampoco se comprende mucho por qué a los que están en el país no le dictaron autodetención y a los que están en el extranjero sí se la dictan, ¿no? Es como un acto formal, ¿no? Como para calmar unas voces internas dentro del gobierno. Pero obviamente si lo que queda ante la opinión pública mundial, ante todos los países del mundo, pues es que aquí hay una sola Asamblea Nacional vigente, que es la que fue electa en 2020, indiferentemente que se pueda cuestionar todas las irregularidades que pueden ocurrir en los procesos electorales, dado que el gobierno de Nicolás Maduro controla absolutamente todos los poderes públicos, incluyendo el poder electoral. Pero indiferentemente, esa es la asamblea existente. La otra asamblea, esa que está dirigida de los Estados Unidos, pues realmente no existe, pues es una ficción y que lo que ha permitido en todo caso que ellos manejen algunos recursos que están en el exterior de Venezuela y que los malversen. Hay acusaciones serias hacia esa gestión de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y como supuesto presidente autoproclamado de Venezuela, de que cometieron unas grandes irregularidades administrativas en el uso de los bienes de la República que están bloqueados en el exterior del país y que más o menos los controla el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Inglaterra principalmente.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 433 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de acompañarles a ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.